Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a un episodio más de El Pene Fantasma de Medianoche. El día de hoy tocaremos un tema sangriento. Tocaremos el tema de anemias, pero no sin antes pasar a nuestro cacoso tema llamado... ¡Tirando mierda! Y amigos, no sé ustedes, pero yo siento las energías inestables, así como cuando en Zoom se me va la señal del Wi-Fi. Y lo noto en la gente, se ve emputada. Acabo de ver un video de un pinche astrólogo que dice que del 9 al 12 de septiembre casi casi nuestra mente va a colapsar y a la vez como sociedad nos derrumbaremos. Y pues por los astros o por la virgencita que está emputada o por la explicación que le quieran dar, la gente está emputada. Yo hice mi especialidad en un instituto de psiquiatría de la CDMX y pues todavía estoy en el grupo de WhatsApp del hospital. Entonces, güey, la gente está colapsando, pero colapsando de una manera impresionante. O sea, no tienen ni idea. Hay residentes que han estado a punto de morir, directores están perdiendo el control, la gente tiene ideación suicida. O sea, las cosas no son lo que parecen, amigos. Y a lo mejor intentar señalar un culpable sería perder valioso tiempo de autoconocimiento personal. Así que, amigos, este tiracaca se acaba de convertir, acaba de dar un plot twist a un giro positivo. Todos ahorita estamos siendo partícipes y protagonistas de una situación caótica, o estamos atestiguando a alguien más yéndose a la caca. Lo que hay que hacer, amigos, es encontrar el centro. Consejo de Pati Chapoy, consejo de sociópata, pero es muy cierto, hay que encontrar nuestro centro, y ya que estemos en ese centro, respirar y al exhalar decir: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¡Pum! Con eso terminamos el tiracaca muy corto el día de hoy, pero es porque ya se siente la tensión en ARM, así que hay que darle pues al juguito hematológico. El día de hoy veremos anemias, y antes de entrar en el tema y la clasificación y esas cosas que siempre preguntan, tenemos que definir algunas cosas que son muy importantes para entender todo. Dicho esto, acomódense en su asientito, dense un último pasón y vamos a iniciar con este viaje astral. Bueno, para tener una mejor estructura mental, recordemos la clasificación de las anemias. Voy a hablar ya así en la parte académica, así como relax. Entonces, en general, todas las anemias tienen disminución de la hemoglobina en la biometría hemática, ¿no? Entonces vemos a esa madre, no sabemos nada, pero puede que tenga una anemia. Los valores normales en hombres son 16 más menos 2 y en mujeres 14 más menos 2, porque Diosito les dio el don del puchisangrado a todas nuestras mujeres. Menor de 13 y menor de 12 en hombres y mujeres es anemia. En embarazo menor de 11 es anemia. Puede variar con las fuentes, pero con que sepan ahí el valor cercano, me doy por bien servido. Por severidad, la clasifican del grado 1 a 4, dependiendo de estos valores de hemoglobina, pero eso no lo preguntan. Solo recuerden que el grado 4 es hemoglobina menor de 6, ya está muy cabrón y muy probablemente requerirá alguna transfusión, y si requiere alguna cirugía, pues los cirujanos la van a armar de pedo porque la hemoglobina no está en los niveles y pues les va a dar miedo matar a un güey. Caso real, una vez eso pasó, no lo metieron y se murió en mis manos. Ese güey se murió en mis manos, le explotaron unas putas varices esofágicas porque los cirujanos decidieron transfundirle a alguien con varices esofágicas, es decir, a alguien que está súper congestionado, entonces lo congestionaron más y le explotaron las varices, güey, en mis manos. Así, ese señor que era una gran alma, tenía una gran energía, murió, falleció. Pero bueno, amigos, así es el trabajo y hay que seguir. Ya en términos médicos las dividiremos, de que el pinche flashback de estrés postraumático, ya todo eso está platicado en terapia. En términos médicos las dividiremos en anemia no regenerativa o central y regenerativa o periférica. Su diferencia se basa en el funcionamiento de la médula ósea y el índice de producción de los reticulocitos. Recuerden que el predigimón del eritrocito maduro será el reticulocito. O sea, el digimón será el eritrocito maduro. Predigimón, que es un término que no existe en el universo Digimon, lo acabo de inventar, pero el predigimón reticulocito. La anemia no regenerativa o central nos habla de que la médula ósea no está haciendo su chamba y hay retis bajos. Causas: alteraciones en síntesis de hemoglobina o eritropoyesis o baja producción de eritropoyina. Eritropoyina, dije, ¿qué me está pasando? Estoy como que desprogramándome. Eritropoyetina, y las causas preguntadas son aplasia medular, que tu pues VIH, tu lupus, ferropenia que impide que se haga una hemoglobina de calidad, bajo ácido fólico o B12, pero en general todo lo que nos lleva a generar un eritrocito culero de base. La regenerativa periférica, hay un aumento de respuesta de médula ósea, es decir, está funcionando bien, el pedo está en la periferia. Entonces la médula ósea tendrá una hiperactividad con chingos de retis por exceso de trabajo porque estamos teniendo esta pérdida externa. Causas preguntadas: hemólisis por algún pedo adquirido o hereditario, así se clasifican, ahorita las vemos, o alguna hemorragia aguda o crónica. Para saber los reticulocitos ideales hay una fórmula llamada índice de producción de reticulocitos digimoniesca, no hay que saberla, pero los retis deben estar entre 1 y 2%, menor de 1% no regenerativa, mayor a 2% anemia regenerativa. Hay otra clasificación de acuerdo a la morfología, y para esto recuerden que el valor patológico de hematocrito en hombres es menor de 42%, en mujer menor de 37%. Por otro lado, hay que saber que el volumen corpuscular medio, el volumen de cada hematíe, será el tamaño, y su valor normal es de 80 a 100 fentolitros. Me siento muy fancy, así como un físico, como Big Man. Y el HCM es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito, y va de 27 hasta 34 picogramos. Quiero tener mi rata esa del mundo de Big Man. Y había otra mujer ahí como toda pacheca, ¿no? Que era buen pedo. Mundo de Big Man. Ahora usemos la lógica con todo este conocimiento, amigos, porque la lógica nos va a salvar. Primero, y de acuerdo al volumen corpuscular medio, la dividiremos en microcítica, normocítica y macrocítica. Entonces, recuerden que el tamaño del hematíe depende del volumen corpuscular medio. Causas de microcítica: déficit de hierro, talasemia o anemia por enfermedad crónica. Causas de normocítica: enfermedades crónicas, hemólisis, porque luego el organismo compensa con pues hematíe de buen calibre, pero no tan bien pintaditos. Y causas de las macrocíticas: menos B12, ácido fólico, hipotiroidismo, y esas son las causas más preguntadas. Después viene la hemoglobina corpuscular media, el bronceado del eritrocito. La dividiremos en hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. También está el eritrocito cromática, que es rosa pastel, y le gusta el sexo anal sin protección. Hipocrómica, HCM debajo de 27. Número cósmico, mi cumpleaños es el número 27, por lo tanto es cósmico porque soy un narciso omnipotente. Causas: bajo hierro. Normo de 27 a 34. Causas: una megaloblástica por falta de B12 o ácido fólico, e hipercrómica, más de 34. También puede aparecer en las megaloblásticas, y se los pueden describir en un caso clínico como eritrocito rojo rutilante. Rojo, amenaza de aborto. Entonces, sí sale así en la amenaza de aborto, sí, ¿no? Y en el desprendimiento de placenta, o ya estoy confundiendo todo. Rojo rutilante, ya estoy perdiendo el sentido del aquí y el ahora, amigos. Si tienen la respuesta, pongan en los comentarios. Entonces, empecemos con las anemias hemolíticas. Hemólisis es igual a destrucción precoz de eritrocitos. No cumplen su cuota de 120 días de vida. El padrote de los eritrocitos dice: a ver, puta. O sea, con todo respeto, así les llaman también, ¿no? A los eritrocitos que se dedican a cumplir cuota. Bueno, ya. Las dividiremos en regenerativa y no regenerativa. Para saber exactamente dónde ocurre la hemólisis, tenemos que saber que esta puede ser intravascular, que es cuando los eritrocitos se destruyen en el torrente por tu microangiopatía o tu prótesis vascular o tu hemoglobinuria paroxística nocturna. Yo pondría esto como pregunta de examen. Hemólisis intravascular. Y en las extravasculares, pues por fuera. Y pues porque un macrófago le dio un atracón y se tragó un chingo de eritrocitos. Las extravasculares son las más frecuentes y aquí se suele acompañar de esplenomegalia. Según las causas, pueden ser intracorpusculares por defectos en el eritrocito, las hereditarias, típica pregunta de examen. Y otra típica pregunta de examen es de que en todas las hereditarias, la única que es intracorpuscular adquirida es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Porque la adquieres así del cosmos. Causas: rigidez de hematíes que provoca destrucción extravascular. Los defectos son a nivel de membrana, hemoglobina o algún pedo de enzima. Entonces, cuando hay un pedo en la membrana, las más preguntadas son la esferocitosis hereditaria, en donde nuestro eritrocito tendrá forma de esfera. Por otro lado, cuando la alteración está en la hemoglobina, es decir, las hemoglobinopatías, pues el pedo está en la síntesis de la hemoglobina. Causas preguntadas, drepanocitos, en la anemia falciforme. Cosas preguntadas es que te pueden ir esos pinches eritrocitos en forma de S al cerebro y producirte microinfartos. La hemoglobina S es la afectada. También otra causa es la beta-talasemia, en donde hay exceso de cadenas alfa y te genera una membrana rígida. Por otro lado están los pedos con las enzimas, enzimopatías. Enzimamo para sobrevivir. No, es cierto. Enzimamopatías. No, se dice así, enzimopatías. La más preguntada es déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en donde el hematíes se oxida con facilidad y genera estas crisis fádicas, cuando te chingas de que un chingo de nitrofurantoínas o la bolsa de sulfametoxazol, porque en tu pueblo dan las pastillas en bolsa, pues estas madres son fármacos oxidantes y te dan estas crisis y te puedes morir. Encontraron los cuerpos de Hein, que son cadenas de hemoglobina culera ahí flotando. Extracorpusculares, pues son las adquiridas. Y estas a su vez se subdividen en inmunes y no inmunes. En las inmunes hay anticuerpos que se meten en la membrana del eritrocito, lo cual te produce una hemólisis, ¿no? Por IgM y IgG. Hay que hacer CUMS directo o indirecto. En la no inmune, el paludismo, que tu intoxicación por arsénico o plomo. Todo esto produce una hemólisis intravascular. Otra causa, el hiperesplenismo, en donde se matan más eritrocitos, o microangiopáticas por traumatismo del eritrocito produciendo hemólisis intravascular. Y aquí se verán los famosos esquistocitos, que son hematíes como su corazón rotos por ejercicio intenso, ¿no? Por ser Ana Gabriela Guevara en sus épocas doradas. O prótesis vasculares o la coagulación intravascular diseminada también entra en esto. La clínica en general en todas, pues cansancio, que el niño tenga giotes, ¿no? El giote tiene valor predictivo alto, no sé qué estoy diciendo, razón de momios. Ictericia y esplenomegalia también. Se puede manifestar como crisis hemolítica aguda, ¿no? Una fiebre, dolor abdominal, dolor óseo, ictericia, insuficiencia renal aguda y shock. Eso es la crisis hemolítica aguda. Ese shock fue para los de Chihuahua. Las hemolíticas congénitas crónicas tendrán el hueso en cepillo, fusión de suturas craneales con cráneo en forma de torre culera. A esto se le llama turricefalia, hepatomegalia y esplenomegalia. En el laboratorio habrá una bilirrubina indirecta elevada, aumento del urobilinógeno en orina, LDH y baja haptoglobina, en caso de que haya hemólisis intravascular. En la hemólisis intravascular grave habrá hemoglobinemia, hemoglobinuria y producción de necrosis tubular aguda. El tratamiento, pues en general en todo y en la vida real, es referir a hematología. O sea, yo creo que en el ENARM nada más llega a dime si es normo, dime si es hipo, y la respuesta casi siempre va a ser deficiencia de hierro. Ahora vamos a pasar a puntos muy claves de cada anemia, empezando por la más preguntada, que es la anemia ferropénica, causa más frecuente. Será microcítica e hipocrómica a regenerativa, no regenerativa, como ya vimos, y va a haber una amplitud de distribución eritrocitaria amplia. Me gustan estas palabras como morbosas, amplia. Microcitosis se define como un volumen corpuscular medio menor de 80 fentolitros, falolitros. Acuérdate de la nemotecnia, el eritrocito de la anemia ferropénica es como el pene de un asiático con vitiligo, microcítico e hipocrómico. Causa más frecuente en hombres y mujeres posmenopáusicas. Si ven una microhipo, recuerden que la causa más frecuente en hombres y mujeres posmenopáusicas es el sangrado de tubo digestivo, el resto menstruación, el resto pues no comer mucho hierro. El perfil de hierro en general, hierro sérico bajo, índice de saturación bajo, ferritina baja, capacidad de fijación alta. El estándar diagnóstico de oro es la hemosiderina en médula ósea, el sitio de absorción de hierro, recuerden que es el duodeno. El tratamiento de todas estas es reponer el hierro observando una respuesta de la hemoglobina en unas 4 a 6 semanas para los impacientes. Está la anemia por enfermedad crónica, que es la segunda causa de anemia microcítica, pero a pesar de esto puede salir normocítica en caso de que lo correlacionemos con la vida real y si un paciente con una enfermedad cronificada como la insuficiencia renal crónica. La situación clínica más preguntada es pues un riñón que está valiendo verga y por lo tanto la eritropoyetina está disminuida. Esta anemia ocurre a partir de un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto. Así que saquen los cronómetros y solo se da eritropoyetina exógena si la hemoglobina está menor de 10, ya después de un buen tiempecito, ¿no? Porque no le vaya a afectar al señor que, pues en sí, ya está valiendo madres, ya tiene una insuficiencia, ya necesitamos inyectarle con eritropoyetina. Me estoy acordando que en mi pueblo tenía una señora que tenía que inyectarla y la eritropoyetina se inyecta de una manera anómala que ya no me acuerdo, pero era como abajo de la lonja, ¿no? Y entonces, pues en el caso de señoras que ya se dejaron llevar mucho a la caca, pues tienes mucho de dónde elegir, ¿no? En cuanto a inyección. La anemia megaloblástica, pues el eritrocito aquí será macrocítico. La causa número uno de macrocitosis, ¿cuál es? El alcoholismo. Y en México, con mayor razón. La macrocitosis se define como volumen corpuscular medio arriba de 100, falolitros. Y la etiología más preguntada y más común es la deficiencia de B12. La anemia perniciosa, que tendrá anticuerpos positivos para antifactor intrínseco y anticélulas parietales. Y es esta célula que se encarga, pues, de absorber la B12. El frotis de la anemia megaloblástica tendrá, pues, la macrocitosis y los neutrófilos multisegmentados. Como que al no haber esta vitamina, los neutrófilos entran en un retraso mental perpetuo y, pues, su corta vida se ve resumida a confusión y alteración mental neutrofílica. Deficiencia de ácido fólico, cosas características: hay elevación de homocisteína y el ácido metilmalónico estará normal, y en la B12 hay una elevación de ácido metilmalónico y homocisteína. Clínica característica de la deficiencia de B12, paciente con pedos neurológicos explicados por desmielinización de las columnas dorsales y laterales. Y anemias hemolíticas. Entonces piensa en una anemia hemolítica cuando veas una DHL, como la empresa de paquetería que me cobró un chingo la semana pasada, hijos de puta. DHL elevada, LDH es lo mismo, y haptoglobinas bajas. Preguntada, esferocitosis hereditaria. Hay una alteración de la membrana y los defectos van a estar en lanquirina, espectrina y banda 3. Hemoglobinuria paroxística nocturna, deficiencias de proteína de anclaje, GPI, si es GPI, gracias por invitar. Y también hay pedos en CD55 y CD59. Como su nombre lo dice, orinas hemoglobina en la noche, así, a la verga. Las anemias de células falciformes producirán estas crisis vasoclusivas, los microinfartos, y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzimopatía más frecuente. Cosas preguntables: está ligada al X y se asocia a estas crisis fábicas cuando te chingas nitrofurantoína, los cuerpos de Heine. En cuanto al tratamiento, las beta-talasemias, pues el trasplante alogénico y la esplenectomía suele ser lo más preguntado. En las crisis vasoclusivas podemos dar analgesia, es lo que se suele dar. Y ya como tal anemia hemolítica hay que dar una inmunización contra los encapsulados, aumentar la hemoglobina para evitar la hemólisis. Y podemos dar ácido fólico e hidroxiurea. El tratamiento preguntado de la hemoglobinuria paroxística nocturna es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y acuérdense que, pues, incluye tres cosas: hemólisis, pancitopenia y trombosis. Se diagnostica con la citometría de flujo, en donde se detecta este déficit de CD55 y CD59. Y hay una mutación de un gen que suena gracioso, que los puede describir ustedes un viernes en un cuarto oscuro con gente extraña. El gen PIGA, el gen cerdo, que va a estar, pues, ligado al X, como ya vimos. Hay otra cosa que puede que les pregunten, que se llama metahemoglobinemia, en donde hay una cianosis sin dificultad respiratoria, y esto se da por una oxidación del grupo M al estado férrico, por un defecto enzimático o por chingarte lidocaína y prilocaína. Pregunta de examen: la presión parcial de oxígeno va a estar disminuida, entonces hay que dar oxígeno. Entonces, amigos, pues hemos visto algunas generalidades, algunos puntos clave que espero les sirvan para conjuntar el conocimiento que ustedes deben de estudiar por su cuenta, ya que, como en la vida y como en toda situación del día a día, si se conocen, si cuentan con ustedes mismos, podrán transmitir todas esas ideas y toda esa energía positiva que está dentro de ustedes, solo que no la han encontrado porque se la pasan viviendo en el pasado, recordando que la vida ha sido horrible con ustedes. Amigos, ya, o sea, despierten, ya, a todos les pasa. Sigamos adelante, ya que el objetivo, el suculento objetivo del triunfo, está ahí enfrente y solo necesitamos dar esa extra milla, esa Ana Gabriela Guevara ganando el campeonato veraniego de París en 1960. Todo mal. Ana Gabriela Guevara, me cagas, te vendiste. Pero pues con eso terminamos, amigos. Nos vemos y besitos y suerte a todo el mundo. Bye.